Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Queridos amigos, acá empezando el portal el día de hoy con la idea de tratar temas que tienen que ver con sucesos que están pasando en este momento a nivel planetario y que pareciera que fueran sucesos aislados, ¿no? Como ser la desclasificación del fenómeno OVNI, como ser, por ejemplo, la película de Spielberg, ¿por qué no mencionar también el terremoto de Venezuela y tantas otras cosas que llaman mucho la atención en medio de un clima donde el mundo está viviendo también un mundial? O sea, no hay que olvidarse de eso también, ¿no? El mundo está de fiesta. O sea, esto de alguna manera hay que verlo también en este contexto. Entonces, hoy va a estar con nosotros aquí Carles Torá, que hace rato que no lo recibimos y lo extrañamos un montón. Y lo que queremos saber un poco a través de esta charla, si esto son sincronías, si es casualidad, si en realidad nos están distrayendo o si en realidad estamos viendo solo teorías conspiranoicas, ¿no? En donde por ahí nosotros como humanidad estamos ahora un poco más despabilados y empezamos a descubrir que las cosas no van por donde dicen que van. ¿Cómo estás, Carles?
Bien, bien, estoy bien porque como dices que me extrañáis, por eso estoy bien. Porque si me hubieras dicho que os habías olvidado de mí, tendríamos un problema. Pero como me extrañáis, estoy bien, estoy bien.
Qué bueno. Carles, contame un poco. ¿Podemos hablar de casualidades hoy o no?
Yo creo que son demasiadas y tú has enumerado unas cuantas y la verdad que a pesar de que estaba previsto porque era un secreto a voces todo lo que está pasando en este año, porque lo que está pasando todo era un secreto a voces, de hecho desde que en enero salió The Economist la portada famosísima donde cada mes está clavándolo todo, porque yo estoy haciendo un seguimiento exhaustivo de la portada y no se equivoca en una, o sea, aparece el terremoto de Venezuela, aparece evidentemente aparecen los seres rojos que están con Trump, aparece todo lo que está ocurriendo hoy en día.
La guerra.
Está apareciendo en la portada.
El cierre claro. De la guerra, claro.
El cierre del Estrecho de Hormuz, sí. También aparece en la portada. Entonces, casualidades. Mira, yo ya soy un poco grandecito para creer en las casualidades. ¿Una casualidad? Bueno, quizá una casualidad puede existir, pero es que son demasiadas, Maga, son demasiadas. Pero lo que me preocupa es que incluso, a pesar de que están pasando cosas muy importantes, tú lo has dicho, ¿son verdades o no son verdades? ¿Nos están metiendo verdad con paja? ¿O todo es verdad o todo es paja? Eso es lo que me preocupa, porque evidentemente una de las manías que tiene la gente que nos manipula, llamémoslo así, para no nombrarlos, porque luego les nombramos y les realizamos publicidad, y no me interesa hacerles publicidad, pues esa gente que nos manipula le encanta distraer a la gente, le encanta engañarlos, mienten como cosacos, y lo que me preocupa es que en tantas cosas, ¿cuáles son ciertas? ¿Cuáles no son ciertas? Y luego, claro, se meten con la gente conspiranoica, porque claro, los conspiranoicos al ataque con todo. No, tampoco es eso. No hay que ir al ataque con todo. Yo pienso y estoy viendo, sintiendo cosas de este año que no me cuadran de nada y otras que sí. Entonces, Maga, eso es lo que tenemos que ir con cuidado.
Bien.
No creernos todo, analizarlo poco a poco, evidentemente no olvidarlo, pero cuidado. Cuidado que no todo es oro lo que reluce.
¿Y cuáles son las que no te cuadran? A ver.
Bueno, lo que no me cuadra nada es el, por ejemplo, pues el famoso contacto que va a haber este año. O sea, se habla de eso hasta la saciedad, de que este año es el año del contacto, Spielberg saca el día de la revelación, ya todo el mundo tiene claro que sí este año, aparecen las famosas fotografías de Donald Trump con los nórdicos, con los no sé qué, no sé cuántos, entonces está creando una pelotita que ya es muy grandecita, alrededor del First Contact, el First Contact, y bajo mi punto de vista no va a haber contacto.
Digamos que sería toda una maniobra esta.
Que eso no quiere decir que no niego que exista algo. Exacto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese famoso primer contacto, también se hablaba mucho de que este año se potenciaría al 1000 el proyecto Bluebeam. Bueno, pues viene al pelo el proyecto Bluebeam con toda esta posible hipótesis de que cuidado. A mí, cuando apareció la primera imagen de los chicos nórdicos con Trump, yo dije, ostras, la IA está a tope, ¿no?
A tope.
Pero había cosas que decía, wow, ostras, cuidado. ¿Pero qué ocurrió? Que después de esa primera fotografía, que tengo gente que la ha analizado y luego he escuchado por internet otras personas que entienden el tema fotográfico, y todo el mundo estaba de acuerdo que la fotografía era real, no era manipulada por IA. Todo el mundo experto decía, yo digo, vale. Pero ¿qué ha ocurrido, Maga? Que después de esa fotografía han hecho un montón de memes que sí están producidos con IA, que lo que hace es desvirtuar la primera fotografía. ¿Entiendes? Claro. Entonces ya estamos en eso. ¿Eso lo han creado ellos mismos para hacer un despiste? Porque claro, lo que fue muy curioso de esa fotografía es que la publicó la Casa Blanca y a los 3 minutos la sacó, pero ya sí, la pilló alguien.
Sí, eso es cierto. O sea, ¿qué quisieron mostrar? Porque ¿cuál fue la intención?
También
porque...
puede ser parte de la manipulación para que digan, ostras, se nos ha escapado y lo hemos quitado. Puede ser parte de la manipulación también. Pero es curioso, porque, vaya...
¿Vos crees que la publicaron sin querer? No.
No. Okay. La publicaron queriendo. El tema es, si fuera cierto, alguien la publicó que no tenía que haberlo hecho y se dieron cuenta a los 3 minutos y la sacaron. Esa es mi única explicación. Me parece interesante el hecho de que los analistas y especialistas dicen que esa foto es real. Yo pregunto, ¿yo qué pienso? No. No puedo pensar porque no entiendo ni fotografía, me parece extraño. ¿Pero qué es lo que dice Maga? Yo hice una llamada a mi famosísimo teléfono rojo. Y yo pregunté, chicos, no quiero saber nada. Solo quiero saber si esta foto es verdadera o falsa. Porque mira, ta. No quiero que me contéis nada porque sé que no me vais a contar nada. Solo quiero saber si es o no es verdadera.
¿Y?
Me enviaron una imagen del monito con las manos tapadas en la boca, diciendo, no te puedo contar nada, pero al minuto me dicen, ok, solo te voy a decir sí o no, no te voy a responder más. Digo, perfecto, no quiero nada más. La respuesta a mi pregunta de si era verdadera, mi pregunta era, ¿es verdadera esa fotografía? La respuesta fue más que un sí, fue sí, y fue a finales de abril.
Mira.
Digo, joder. Wow. Entonces digo, ¿la reunión fue verdadera? No, ya no me preguntes más, ya te he dicho demasiado. Pero automáticamente empezaron a trabajar con la IA, empezaron a sacar memes y ahí se cayó todo.
Claro, o sea, le
todo
resta lo que... credibilidad, eso resta totalmente. Credibilidad. Sí.
Totalmente. Sí, sí. Al momento sale la película de Spielberg, que ese ahí también podemos opinar de una forma u otra. Al momento aparecen las imágenes del Mundial, de que en el Mundial pasarán cosas. Al cabo de unos días aparece la vidente brasileña Bob Ayana, que dice que ya ha soñado que el Brasil-Escocia. Al mismo momento me llama un amigo desde Barcelona diciendo, ostras, es que en la película La Guerra del Mañana aparece una imagen en un partido Brasil-Escocia abriéndose un portal y entrando un ejército humano del futuro en un Brasil-Escocia. Bueno, entonces ya todo el mundo se volvió loco. Caramba, cuántas casualidades. Pero sí es cierto que en ese partido no pasó nada.
No.
O sí.
A ver.
O sí.
¿Qué sabes o qué viste que no sabemos?
No, yo no vi nada del partido. Pero en el mismo momento... Mira, antes de decírtelo. Los... Bueno, ya lo digo, da igual. La élite... ¿Sabes lo que le encanta? Le encanta jugar. Le encanta manipularnos. Les fascina. Entonces, ellos te van a hacer entender de que va a pasar algo y dicen, va a pasar esto. Brasil-Escocia, te hacen la película que sale la vidente, todo el mundo habla del Mundial, Brasil-Escocia. Ha sido el partido más visto en la historia del Mundial. El partido que todo el mundo le guste o no el fútbol ha visto. Yo incluido, ¿eh? Yo también me lo tragué hasta el final. Que Dios mío de vida. Yo que dije que no miraría el Mundial. Bueno, ese sí lo vi. Pero claro, ellos son especialistas en distraerte, en que va a pasar algo en ese lugar. ¿Y qué ocurre? Que sí pasa algo, pero en otro lugar.
Ok.
La pregunta es, ¿qué pasó? No en el Mundial, pero en el mismo momento del Mundial.
A ver, dime tú.
En el mundo. El primer terremoto en Japón. Y a la mañana siguiente en Venezuela.
Ok.
Y luego entras en la portada de Economist y en el mes de julio aparece una copa con vino tinto tumbándose en el suelo y unas rayitas así. ¿Sabes qué selección de fútbol se le llama la Río Tinto? La de Venezuela.
No.
Pero si sigues mirando The Economist y te vas al mes de, creo que era septiembre, vuelve a aparecer otra copa de vino tinto tumbándose.
O sea, podría ser otro terremoto en Venezuela.
Seguimos con Venezuela.
Dale. Seguime con la tapa del Economist, porque evidentemente le tenés puesto el ojo de manera impresionante.
Qué casualidad que una semana antes me está llamando mi hija. Justo ahora me está llamando mi hija. Espera, cariño, espera. Justo una semana antes, Donald Trump, en comparecencia en la Casa Blanca, hace un discurso de los típicos de él, hablando de todo y de nada, pero suelta una perlita que dice: los países y presidentes de esos países que continúen sin haciéndonos caso y dándonos problemas van a tener consecuencias. Y dice, Japón y Venezuela. Al cabo de una semana, terremoto en Japón y Venezuela. ¿Será que nuestro querido Harp se activó con una especie de maniobra cuando en The Economist aparece al lado de la copa de vino tinto cayéndose un zigzagueo como cuando hay un terremoto y aparecen esas señales, esas montañitas y esas crestas de que se está moviendo en la Tierra? Entonces, seguimos con las casualidades.
No.
Y al lado de eso, aparecen tres figuritas muy pequeñitas que si no te fijas bien y amplías la imagen no las ves. Una es Donald Trump en medio y al lado dos tipos de rojo con el pelo blanco largo. ¡Wow! Y esa portada, que es de enero, salió en enero. Pero es que esa portada yo en noviembre ya la tenía. O sea que esa portada se diseñó pues fácilmente en el último trimestre, como muy temprano del año pasado. ¿Cómo podían tener toda esa información? O sea, ni los Simpson.
Claro, es como si fuera una hoja de ruta. Entonces, ¿sí? Ya que la tenés, es una hoja de ruta. Ya que la tenés tan presente y que voy a aprovechar a ponérmela aquí delante mientras habla, ya después veremos de compartirla. Pero pensamos.
Ahí te dice quién gana el Mundial de Fútbol.
¿Quién gana?
¿No ves un futbolista? ¿No ves un futbolista?
Sí, es el. ¿No? ¿Quién es el que patea?
¿Quién es el futbolista? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. O sea, la portada te dice que ganará Portugal el Mundial, aunque Portugal no está jugando bien. Pero la portada te dice que ganará Portugal. Vamos a ver qué pasa.
Y Carles, ¿en qué instancia estamos ahora, crees? De lo que es esta etapa o qué se viene. ¿Qué se viene ahora? Pues estamos mediando el 2026, ¿no? Y vos hablaste de que habían como puntos claves en este 2026 y 27. ¿Cuáles son o cuáles crees que son como para definirlos?
Yo creo que el punto clave es lo que se empezó a hablar antes del Mundial, que cuando vino el antivirus, ¿os acordáis del antivirus?
Sí.
Ok, entonces todo el mundo cuando aparece el antivirus empezó a decir que ya está, ya tenemos un nuevo encierro. No, ese antivirus era una prueba para lo que quieren sacar y de hecho el teléfono rojo me dio tres fechas. Digo, ¿cómo que me das tres fechas? Dice, sí, porque no está claro cuándo se va a soltar el bueno. El antivirus es una prueba. Dice, pero el siguiente que venga, yo le llamo pandemonio para que no nos corten las señales.
Claro.
Pongámoslo así, pandemonio. El siguiente pandemonio va a ser más corto, pero más potente. O sea, durará menos, pero morirá más gente. Yo digo, no me dan más información, solo me dan esta. Y luego me dan tres fechas. Digo, ¿por qué tres fechas? Dice, porque todavía no han escogido cuál de las tres. Digo, bueno, dime cuáles son las fechas. Una es al terminar el Mundial, O sea que podría ser fácilmente agosto, primeros de septiembre. La otra fecha es exacta, que es 21 de octubre. No sé por qué, 21 de octubre. Y la tercera es o en diciembre o en enero. Entonces, esta gente tiene preparado el punto más importante del 2026 con un nuevo pandemonio, un gran apagón que va a hacer actuar a la gente con mucho miedo para que se cree en caos, no como el que ocurrió en España y en Portugal hace un año, que fueron 4 horas y ya la gente se volvía loca. Imagínate si apagan todo durante, no sé, 2 días. O sea, esto va a ser una
hecatombe. Bueno, ¿fue un ensayo ese del año pasado?
Otro ensayo. Entonces están haciendo diferentes tipos de pruebas para hacer algo más grande. ¿Por qué? Bueno, pues como se habla siempre de la famosa Agenda 2030 y se está acercando cada vez más, pues la sensación que da por lo que están haciendo y diciendo es de que están preparando el famosísimo, yo diría, mini reset. No un reset grande, sino un mini reset que para mí ya ha empezado. Lo que pasa que se está viendo muy, prácticamente no se está notando, pero ese tipo de casualidades o de efectos que están pasando cada año, y a partir del 26 han dicho que serían más potentes, y de hecho este año sí está pasando, son pequeños síntomas de que sí están cambiando cositas, evidentemente para todavía tener más controlada y manipulada a la gente, por supuesto, esa es la clave.
¿Crees? ¿Y este mini reset va por el lado de lo económico? ¿Crees?
Bueno,
¿o no?
Bueno, el tema económico, el famoso cambio de la moneda digital, eso forma parte del mini reset.
Okay.
Se empezó con el tema de las criptomonedas, luego fueron los neobancos, ya están diciendo que el cash va a desaparecer, que las tarjetas de crédito será lo siguiente, y que evidentemente si todo es digitalizado, el tema económico, ya no solo económico, sino también financiero, un peso... tú te gastas un peso y sabrán en qué te has gastado un peso, que hasta ahora no. Hasta ahora hay maneras extrafiscales para poder hacer y deshacer, lo sabemos todos. Pero si pasan a la moneda digital, el control monetario y financiero, e incluso de negocios, será total. Eso es lo que están buscando. Y la sensación es que con todo lo que ha pasado, sobre todo con las criptomonedas, que hicieron que se levantaran a finales del año pasado, ¡buf!, a enormes, y ahora ha pegado un bajonazo, es porque están haciendo la ola para empezar la entrada de todo lo que es digital. Y cada vez que están quedando menos bancos físicos, cada vez la gente está trabajando más en online. O sea, pronto no va a haber ningún banco físico que tú puedas acercarte. Entonces yo creo que dentro de ese mini reset, el tema económico y de negocios es una parte muy importante. Y claro, ya ha empezado, yo ya veo que ha empezado este tema.
¿Y cuál es la otra pata de todo esto?
La otra pata es la de la salud, el control de salud y el control de menos personas, el control de un nuevo pandemonio para que energéticamente la vibración baje, patológicamente tengas problemas cardiovasculares y mueras de cualquier cosa, y sea más potente que lo que pasó en 2020. Haya una reducción de la población más controlada, todo digitalizado, además el digitalizado con el tema de los ojos, porque estás diciendo que todo va a ser ocular, además. O sea, entonces, entre que va a haber una limpieza, va a estar todo el tema, bueno, y el tema de los chips. De hecho, ya están diciendo que Dinamarca va a ser el primer país en implantar el chip, que con el chip podrán hacer todo, hasta pagar. O sea, te acercarás la muñeca a cualquier datáfono y pagarás con la muñeca, ya ni relojes. Entonces, desde ese chip estarás controlado al 100% y todo el mundo. No olvidemos que es Dinamarca.
Claro,
sí. No olvidemos que Dinamarca es Danmark, la marca de Dan. Entonces, la monarquía europea empezó en la marca de Dan, que es Danmark-Dinamarca. Después vino Holanda e Inglaterra. Pero Dinamarca es la primera monarquía. Entonces, todo empezó en Dinamarca, pues esto también empezará en Dinamarca.
¿Tiene algún sentido que haya empezado ahí y no por Inglaterra, claro, por ejemplo?
No, tiene el sentido de que, a ver, si hablamos de élite monárquica, todo el mundo piensa en Inglaterra, ¿verdad?
Sí.
No, la élite monárquica más arriba es Dinamarca y Holanda. Y Inglaterra, los tres. Pero el que empezó todo es Dinamarca. Entonces Dinamarca siempre es el que... De hecho, ¿dónde está el Club Bilderberg? ¿Dónde se inició el famoso Club Bilderberg?
Claro.
Fue el rey de Holanda. El rey de Holanda. Entonces daneses y holandeses, luego se juntaron los Windsor, porque los Windsor tienen mezcla. El problema es que los Windsor tienen un linaje mezclado entre faraónico y ruso. Entonces, ellos son un linaje híbrido, pero los daneses y holandeses son puros.
Mira,
pero claro, quien tiene la cara visible de la monarquía europea es Inglaterra. Nosotros están detrás manipulando todo.
Carles, ¿aquí qué estamos? ¿En un callejón sin salida o qué? ¿Cómo es esto?
Claro que sí. No, o sea, vamos a ver. Yo me quejo siempre de lo mismo, Maga. Me puedo equivocar y si me equivoco, que me perdonen. Pero yo sigo pensando que hay mucha gente, muchos comunicadores, muchos y muchos amigos míos, en los que yo no puedo estar de acuerdo, pero lo respeto. Y a lo mejor el que me equivoco soy yo, ¿eh? ¿Vale? Igual el que me equivoco soy yo. Pero mucha gente está vendiendo que se está terminando la oscuridad, que se va a acabar todo, que la élite va a caer y todo ese mundo que viene ahora en el 2027. Mi opinión y respeto a los demás, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? No me meto con nadie. No es cierto. Esto no va a cambiar. Este mundo está hecho para la oscuridad. Estamos jugando en territorio comanche. Jugamos en campo contrario. El simulador está hecho por los demiurgos oscuros, no por el Dios creador. El Dios creador le quitaron este simulador y dijo, bueno, pues chicos, venga, a ver cómo os movéis. Pero este simulador está mandado y gestionado no por la parte de luz. Este simulador no va a cambiar, siempre va a haber élite, siempre vamos a estar manipulados, y cuando la gente está despertando hay un reset.
Ok, por eso, pero ¿es hackeable el simulador? Porque también veamos, si lo vemos así, podríamos pensar que es hackeable y que podríamos tener una alternativa de salida.
Claro, los demiurgos, llamémoslo así, esa energía oscura, sí, hackearon un simulador que era un paraíso, lo hackearon.
Sí.
Cuando hablamos de dioses de cualquier religión, no son los dioses de la luz, todos son los dioses de oscuridad. De hecho, hay una hipótesis que me encanta, que el propio Yahvé o Jehová es una máquina de inteligencia artificial muy grande, cuántica. Y de allí tiene controlados a la mente de todos los NPCs, los non-player characters, y los que tienen alma, cuidadito con los que se llaman despiertos, porque no olvidemos otro tema importante. Lo que es la espiritualidad de hoy en día, que cada año cambia de modas, pero sigue siendo espiritualidad, y todos despiertan. Yo siempre digo, ¿despertáis a qué, chicos? ¿No sabéis que la New Age se inventó en los años 50, no 60, por la élite? Ellos inventaron la New Age para recoger a toda la gente que se desviaba del rebaño. Claro. Incluso el mundo de la espiritualidad es manipulado por ellos. O sea, yo lo he visto esto en la agencia en Latinoamérica. Yo lo he visto. He visto cómo pasaban personas que se llaman gurús o maestros, que recibían órdenes para ir a predicar en Brasil, en Colombia, en Argentina, en España. ¡Yo lo he visto! Entonces digo, Dios mío. O sea, el espiritual que cree que despierta y que va a venir al final la luz, es un montaje, no es cierto. Pero repito, disculparme, es mi opinión, ¿eh? Mi opinión.
Y es válida y me parece bien que la traigas. Y entonces, este domo en el que estamos ahora, o en este player que estamos en este play que estamos ahora, ¿qué nos diferencia de los NPC? O sea, yo creo que tenemos más alternativa que ellos, ¿o no?
Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un NPC y un ser almático?
Sí, sí,
¿qué
sí,
diferencia hay?
Sí.
Claro, el NPC no tiene alma, el NPC no tiene amor.
Está
el
de
NPC
relleno.
Es un programa que tú no sabes que eres un NPC, porque tienes una serie como Matrix, ¿no? Quiero pilotar un helicóptero. Toma, piloto de helicóptero. ¿Te acuerdas de la película?
Sí.
Quiero ser esto. Te metía en un programa y hacías eso. Es muy peligroso hablarlo así, pero es lo mismo. Los NPC son personas, físicamente igual que los demás, pero son programables, controlados por una máquina de inteligencia artificial cuántica, que posiblemente la hipótesis es que está en la Antártida, en el Ártico, en el centro, en el Ártico, donde está la ciudad de Esmeralda. Y desde allí, desde el sol negro masónico, se controla toda la energía del planeta. Toda la energía. Entonces los NPCs no saben que son NPCs. ¿Y no tienen pensamientos? Claro que tienen pensamientos. Pero esos pensamientos que creen que son suyos, no. Se los envían para que piensen que son suyos. Un NPC, la pregunta que yo siempre me hice, que ya tengo respuesta para mí, ¿pero entonces son todos malos? No. No todos los NPCs son malos. Hay un NPC que no ha venido a ser malo, pero ha venido a meterse ahí en medio. Pero es bueno, pero igual te para, pero es bueno. No todos los NPC son malos. La otra pregunta, entonces, claro, los almáticos, ¿a qué han venido? No, los dalmáticos han venido a jugar. Los dalmáticos son jugadores, usuarios, los NPCs no. Los dalmáticos les han metido en un lugar que teóricamente se hizo para evolucionar, pero que ha sido hackeado para los que no quieren que se evolucione. Entonces, yo he tenido esa discusión con teólogos, ¿eh? Tengo un amigo que es seminarista y hemos tenido una reunión muy interesante y él me decía, y me gustó, ¿eh? Me decía, no, es que, claro, es que aunque tu visión sea correcta, igualmente hay un Dios. Digo, claro, por supuesto que tiene que haber un Dios creador. No el de la religión, bajo mi punto de vista, pero tiene que haber un Dios, claro que hay un Dios. O sea, yo no voy a ser ateo, ¿eh? Hay un Dios seguro. Y el Dios, cuando le han hackeado este sistema o los que desean, ha dicho, hombre, pues vamos a ver cómo juegan mis chicos. Por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Y ahí están los dalmáticos intentando evolucionar. Si se enganchan a las reglas del juego, que no son correctas, reencarnan. Esa es la reencarnación. La reencarnación es no pasar el juego, salir del avatar, volver a engancharte con la energía arcóntica y volver a entrar. El ser almático que consigue entender todo este sistema y que dice, ah, amigo, ok, ya sé de qué va este juego. Vale, pues como sé las auténticas reglas del juego, voy a intentar vivir de la mejor forma posible para que cuando mi cuerpo muera, yo abrir los ojos y no irme al túnel, no buscar la luz, porque ese es el engaño. Ahí te presentan a tus parientes muertos, a Jesús, a Buda, a Mahoma, y te vas corriendo. No hay que correr. Hay simplemente que esperar a que se te eleven y se te lleven. No hay que ir nunca a la luz cuando mueres.
Claro, porque entonces, por ahí volvés al juego. Bueno, por ahí volvés a este juego.
Es cuando reentras en la reencarnación. Pero es que los NPCs creo que no reencarnan, porque son programas.
Claro.
No reencarnan, solo reencarnan los dogmáticos. Vamos a otra pregunta, porque luego digo, vale, ok, imaginemos que sea así. Y yo pienso, ostras, ¿y un NPC no se le podría intentar colocar alma? Qué buena pregunta, ¿no?
¿Qué desafío, robots, qué desafío.
O los clones, como yo les llamo clones o robots, llámalo como quieras, ¿no se les podría dar un alma? ¿Cuántas películas nos han mostrado en Hollywood de que hay robots que empiezan a tener sentimientos, sí, empiezan a preguntarse? Ya hay películas que son así. ¡Oh, qué interesante! Y entonces hemos tenido reuniones a larga distancia con chamanes que no aparecen en Internet y que nadie conoce, esos son los buenos, que tengo la suerte de tener algún contacto de estos en México, y todos me han dicho lo mismo, se puede. Se puede, el alma y Dios, el auténtico Dios, es tan potente y tan fuerte que si quiere coger a Pinocho y convertirlo en real, lo convierte en real.
¿Y cuál sería entonces un poco el interés del hackeador principal?
No, el interés hackeador es de que nadie evolucione. El interés del hackeador es de que el engaño arcóntico y el engaño dentro del sistema haga que los almáticos vayan entrando y saliendo. ¿Y de qué se alimentan? Se alimentan de su prana, de su energía. Por eso que cuando hay una crisis grave de encierros como el que hubo o el que puede que haya, atacan tu cuerpo energético como si fueran auténticos vampiros energéticos. Y es lo que te decía, al final estás de vibración en el suelo y cualquier patología te crea un ataque cardiovascular que te mata. Y dicen que ha sido ese virus, cuando no ha sido ese virus. Simplemente te atacan directamente a tu sistema inmunológico. Y comen todo eso. La película Matrix te lo muestra cuando Neo despierta y ve que es una granja. Que sí, todos están conectados en urnas, se quita los tubos y los demás ahí están conectados. Pues eso es. Están comiendo. Esa energía tiene un nombre. O sea, ese alimento tiene un nombre. Se llama Lush. Lush. El Lush es la comida de esas energías de bajo astral que hacen que los almáticos y seres de amor que vienen a evolucionar vayan volviendo a entrar y somos la granja de ellos.
Para, ¿y la única manera de salir de este juego es muriendo y no yendo por el túnel? ¿Es la única manera de salir? ¿O sí, el domo se resquebraja en algún lado o algún portal me saca de acá?
Sí, pero no tenemos. A ver, para poder salir físicamente necesitas una tecnología para hacerlo que no tenemos, pero es que ni la élite se la han dado, ni a ellos se la han dado. A mí me contaron que hubo un pacto entre la parte más alta de la élite humana y la parte no humana, y ese pacto daba una cosa a uno y una cosa a otra, pero el pacto fue, pídeme lo que quieras, menos que tú puedas salir de aquí. O sea que incluso los que no sean humanos se fían menos de nosotros que de nadie. O sea, el único que no han conseguido es la tecnología para poder salir del sistema. Ahora, si la tuviéramos, claro, pero la otra pregunta maga es, vale, ¿y si salimos, dónde vamos? ¿Quién nos dice que claro, lo de al lado es mejor o peor?
Claro.
Entonces, el único seguro no es el mundo material, que es el creado, el simulado, como decía Jacobo Grinberg. El único seguro es el campo energético. Por lo tanto, ¿cómo puedes escapar con total seguridad? Desconectando el avatar y que tu campo energético sepa coger el camino correcto.
Claro.
Porque siempre que intentes salir por el físico, ¿y a dónde vas?
Sí, no está claro, porque no sabemos nadie.
Puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Claro, y además no sabemos nadie que haya salido y haya vuelto. Pensaba, ya que lo trajiste a Jacobo Grinberg, ¿crees que él salió de...
Yo creo que está en el otro lado del muro. Yo creo que sí. Yo creo que sí que está en el otro lado. También Michael Jackson está en el otro lado.
¿En serio?
Tengo una de Michael Jackson para contar.
Ay, dámela. Tráeme. Tú, por favor, compartí.
Y pasa que estoy preparando un programa para soltarlo. Pero te hago un adelanto.
Dale, un spoiler.
No, un adelanto no. Te doy tarea.
Dale.
Busca el día, y tiene que estar en internet, tiene que estar, el día que sacan el cuerpo de Michael Jackson de su casa.
Sí, me acuerdo. Vi la película. Yo fui a ver la película al cine también y
no,
vi...
Sí, pero no mires la película. Mira la imagen real que tiene que estar en internet del día que lo saquen y le meten en la ambulancia.
Lo vi en YouTube.
Mira...
Sí.
Vale, pues fíjate, si vuelves a ver ese vídeo, fíjate que detrás de la ambulancia hay un camión negro de SWAT.
Ay, no lo recuerdo.
Entonces, un año antes... de que Michael Jackson muriera, dijo, y eso seguramente lo han borrado, si el día que muera veis un camión de SWAT, no estoy muerto. Y el día que lo sacaron, apareció un camión de SWAT detrás de la ambulancia. Casualidad. Hablamos, el programa hoy es de casualidades. Puede ser casualidad.
Ay, Carly, con toda esta información. Bueno, ¿y qué otras tenés, digamos, info de esta naturaleza que sabemos que podrían, digamos, no sabemos nadie que haya cruzado el domo y que esté feliz y contento, ¿no? Pero vos, Carles Torá, ¿qué le pasa con toda esta info? ¿A ti qué te pasa? Digamos, ¿crees que estás a la búsqueda de la salida? ¿Te interesa encontrar esa salida? Como player de este juego, Carles, vos, ¿cuál es tu acción?
Mi acción es aprender lo mejor posible las reglas de ellos. O sea, me hace mucha gracia la gente que dice, yo quiero salir del sistema. Error salir del sistema. Porque no puedes salir del sistema. Sigues en el simulador, aunque vivas en el campo. No. Mi opción es... Físicamente no quiero nada porque, repito, ¿dónde vamos? Porque puede ser peor. Ok, entonces lo que yo quiero es aprender las reglas, saberlas a lo máximo posible para intentar tener una vida lo más plena interiormente mía posible para que cuando yo desconecte no entre en el engaño del retorno. Esa es mi finalidad en esta vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo ser un NPC también. Pues no lo sé. Si soy un NPC, igual no tengo solución. Pero ¿y si no lo soy? Y si resulta que soy humano de verdad, bueno, pues lo que voy a intentar es morir de la mejor manera posible, como hacen los tibetanos, que utilizan el powa, que son los 6 caminos después de la muerte, utilizar el powa, hacerlo correctamente y no desviarte del camino que realmente tienes que conocer. Esa es mi finalidad. Pero para poder llegar allí, mi sensación es de que tenemos que conocer bien las reglas, porque tenemos que saber dónde pisamos antes de andar, porque sabemos ellos cómo lo han montado. Entonces esa es mi finalidad, porque físicamente no me fío ni de mi sombra.
Bueno, pero no me puedes decir que vos podrías ser un NPC. Yo creo que es aquella persona que se hace estos cuestionamientos no puede pensar que es NPC, ni que se está despierto o no está despierto, no sé. Me parece
bueno,
que...
puedes tener un programa de comunicador que te haga soltarlas. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Tú puedes tener un programa como presentadora de temas espirituales y tu programa es ese.
Ay, Dios mío, ahora me...
No, yo entiendo lo que tú quieres decir. Lo normal es que no, pero es que ya a mí no me extraña nada. Entonces yo, ni yo mismo sé. Entonces, bueno, yo siento que no, ¿vale? Pero quién sabe, ¿no? Lo que tengo claro es que lo que yo quiero es, cuando tenga que salir, no quedarme en el mismo nivel. Es como un videojuego. Quiero intentar subir de nivel, a ver qué pasa. Porque claro, siento que esa es mi finalidad. Que lo que me parece tremendo es que a muchas personas le preguntas lo mismo y te dicen, no me cuentes milongas, no quiero saber nada. O sea, no, yo estoy bien como estoy, mi zona de confort, mi sofá, mi tele, mi cerveza, mis deportes, mi fútbol, mi música. Ok, pues vale, cada uno lo suyo, yo no. Yo bien. Lo que siento es que ya quiero dar un salto. No sé a dónde, pero no, yo ya no
eso,
me siento de
aquí. Eso te iba a preguntar. ¿En qué nivel crees que estás hoy y hacia qué nivel estás aspirando a ir? Porque es desconocido.
Yo creo que estoy en la mitad todavía, ¿eh? O sea, me falta mucho para llegar al nivel que quiero llegar.
Mira, ¿y cuál es ese nivel? ¿Cuál es ese nivel que quieres llegar?
Mira, te lo voy a contar muy claro. Yo le estoy diciendo a mucha gente privada, en petits comités, no así en comunicaciones online. Le estoy diciendo a la gente que yo tengo fecha de caducidad. Y me dicen, ¿cómo fecha de caducidad? Digo, sí, fecha de caducidad como comunicador. O como, llámalo como quieras. Pero ¿y eso? Bueno, porque yo tengo un plan. Yo tengo un plan que X años, que a lo mejor me muero antes, pero bueno, yo tengo un plan. Que tengo que pasar tantos años intentando evolucionar de la mejor manera posible para que si ahora me siento al 50%, como mínimo cuando tenga que trascender, como mínimo esté al 80%. Entonces yo tengo una fecha de caducidad para seguir conectado en todas partes, que te vuelve loco, porque eso no es bueno para nosotros. Estamos dando información y hacemos cosas, pero estamos supeditados a la tecnología, estamos controlados por ellos. O sea, energéticamente no es bueno para nosotros. Yo lo sé y lo siento. Entonces yo digo, ok, yo tengo, me pongo una fecha de caducidad, que ya he puesto año, ya la tengo, y a partir de aquí voy a desaparecer y voy a intentar vivir lo mejor que pueda para que cuando llegue el momento llegue como mínimo a ese 80% para intentar que no me engañen y volver a meterme dentro.
O sea que es un plan de escape un poco el tuyo.
Totalmente. Yo no quiero regresar. Yo no sé si tú querías regresar. Yo no quiero regresar.
No, ya entendiendo además en qué consiste toda esta rueda de hámster en la que entramos, o puerta giratoria en la que entramos y salimos.
Rueda de hámster total.
Sí, y dime, ¿crees que la humanidad está, o una parte importante de la humanidad está despabilada con estas cuestiones?
No.
Hablo de los álmicos, quizá, ¿eh?
No, quizá un 10% nomás. La mayor parte de que dicen que están despertando a la moda espiritual que está manipulada por él.
Bueno, creo, y la clave...
Y te digo una cosa, que a mí me ha pasado igual, ¿eh? O sea, no estoy diciendo a los demás, yo también he caído en lo mismo, ¿eh? O sea, yo también he pasado por eso.
Claro, porque hace un rato mencionaste de los sucesos que podían empezar a ocurrir este 2026 y 27. Si nada de eso pasara, como tantas veces escuchó Carles el tema del apagón y no pasa, ¿qué pasó? ¿Fue un error del sistema? ¿Fue un error de la información que te dieron a vos y estás comunicando? ¿Hubo otro hackeo? ¿Hubo una intervención externa? Digamos, este simulador, ¿no se va de las manos del hackeador principal? O sea, ¿no hay otra intervención?
El sistema no se equivoca nunca. Ahora, otra cosa es que se ha hackeado.
Claro, bueno, eso
como
es lo que pasó.
Ya lo han hecho ellos mismos, claro. O sea, que puede haber un hackeo. ¿De quién? No sé. Puede haberlo, claro. Pero mientras esté el mismo sistema o la sociedad que hay ahora, esto no va a cambiar. Está todo al 100% controlado al dedillo. Todo. Mira, te diré más. Alguien me dijo una vez, imagínate que somos 8.000 millones, que no somos 8.000 millones, ¿eh? Somos 1.800 millones, no pasamos ni de 2.000. Pero es igual, 8.000, ¿cómo nos cuentan? Alguien me contó de los de arriba una vez que los 8.000, bueno, ellos hablan de 1.800.000, que todos los nombres de todas las personas que habitamos en este mundo hoy en día está apuntado en una lista. Tienen control de cada uno de todos, porque claro, solo nacer, ¿qué haces? Te vas al registro y ya eres parte de la empresa. Ya tienes un número, tienes un nombre, todo lo tienen registrado, tienen información de todos. Si luego le añadimos que ya va a ser todo digitalizado y que nos meten un chip dentro, pues chicos, ya como monos. Pues ya apaga y vámonos. Pues eso es lo que quieren. Esa es la agenda 2030. Esa es la famosa agenda 2030. Además de un sistema, de un país global. Y una cosa muy importante que la gente aún no se da cuenta. Quieren hacer una sola religión. una sola religión. Y con el pupurri que hay por todo el mundo ya que se está mezclando, están en ello. No tengas duda, ¿eh? Eso es lo que ellos quieren. No sé cómo van a hacerlo, pero esa es la idea. Un solo país, un solo presidente mundial y una sola religión. Eso es lo que ellos están buscando.
Carles, ¿cuándo se hackeó este simulador? ¿En qué periodo histórico crees?
El problema es que los periodos históricos puede que también sean alterados. O sea, si nos basamos, por ejemplo, en la nueva cronología de Anatoly Fomenko, que te cuenta que todo ha sido manipulado, que nos han metido 1000 años de cuenta, que todo es copia y pega en todas las culturas, en esa nueva cronología te dice que Jesús no vivió hace 2000 años, vivió hace 900 solo. Te dice que el antiguo Egipto no fue hace 5000 años, fue solo hace 1200, y así sucesivamente. Entonces, claro, como la propia cronología ya puede que se tambalee porque hay muchas cosas que tampoco cuadran, pues ya estamos perdidos al río. Ya no sabemos cuánto hace que existimos. Yo siento que para mí lo importante no es saber cuánto tiempo tenemos, sino que yo creo que lo que es importante es saber cuándo empezó el último reset. Porque de hecho nuestra historia nuestra es desde el último reset, no desde antes.
¿Y cuándo empezó? Esa info no la tenés.
Sí, la tengo. Nuestro cálculo es 1750. Aprox. 1750. De hecho, en el 1776 empezó a crearse todo el sistema, la famosa época victoriana. La reina Victoria es la que crea el sistema. El 1776 es cuando las 13 colonias británicas hacen Estados Unidos. El 1776 es cuando se crea la orden masónica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo empezó de nuevo. Los famosos niños en trenes que aparecían solos sin adultos era 1780, 1806. O sea, en esa época, entre 1750 y 1810, es cuando se recrea todo un nuevo sistema hasta el día de hoy. Claro, ¿quién está vivo para contarnos si eso es cierto o no? Nadie. Con lo cual tienen el control, como siempre, total.
¿Y por qué crees que fue esa época la que se hizo ese reset, digamos? ¿De dónde venía la humanidad?
Bueno, no, de dónde venía no lo sabemos. Pero por,
o sea,
ejemplo,
¿por qué a un reset? O sea, ¿por qué se lleva una civilización a un reset?
Yo creo que ahí tiene mucho que ver el famoso tema de Tartaria.
Ok.
Porque, claro, si la época de Tartaria fue la anterior al último reset y la época de Tartaria ya había encontrado la autosanación, ya tenía la energía libre, ya tenía muchas cosas que a ellos no les interesa, borrón y cuenta nueva. De hecho, la Primera y Segunda Guerra Mundial se provocaron, entre otras cosas, para acabar de eliminar los restos terrestres de lo que era Tartaria.
¿Cómo pararnos frente a toda esta situación, aquellos que de alguna manera podríamos autonominarnos álmicos o despiertos? ¿Cuál es la mejor actitud, crees? O
la respuesta no va a gustar a nadie.
Dale, y bueno, por eso estamos también.
Porque la respuesta es el problema de los que se sienten almáticos y siguen la espiritualidad, es que siguen a muchas personas, nos pueden seguir a todos, y es erróneo. Cada uno tiene que seguir su camino. Y entonces, claro, en vez de seguir a maestros, a gurús, a comunicadores, a influencers, a youtubers o a quien sea, que me parece muy bien si tienes que echar cable para intentar comprender algo, pero al final el trabajo serio para que un no NPC pueda intentar evolucionar es siempre buscarlo desde uno mismo. Y eso es muy difícil, porque ¿quién hace eso hoy en día? Muy poca gente, muy poca gente. La mayor parte de gente incluso... Mira, cuando hablamos de las meditaciones, yo me enfado mucho con ese tema, porque hay mucha gente haciendo meditaciones en todo el mundo, grupales, de millones de personas. Pero chico, no estás meditando, estás haciendo la meditación de uno, que es el que te está guiando. La meditación se creó para ser individual, no colectiva. Uno no puede meditar con otra persona solo, porque cada uno verá el prado verde y el otro verá el rojo. De hecho, uno no va a ver ni el prado. Le dicen que mire un dragón y ve una jirafa. Entonces, todo está manipulado por el hecho de que es tan difícil saber para dónde tienes que ir, a no ser que realmente entiendas el creer en uno mismo, el creer en ti, e intentar no zafarte de mucha información exterior e intentar buscarla en el interior. Por eso te he dicho que es muy difícil que la gente entienda esta respuesta, porque todos dirán, joven, pero yo solo cómo lo hago. No, ese es el error. No necesitamos a nadie para poder intentar ver nuestro interior y evolucionar. El problema es que no, estamos tan bien acostumbrados por mediación de la élite que creó la espiritualidad para que sigamos siguiendo, valga la redundancia, a terceras personas.
Bueno, como hay que... Sí, dime.
Que eso no quiere decir que haya personas muy interesantes a las que se puede seguir. Pero en el fondo, aunque haya una persona muy interesante, rápidamente tienes que dejarla. Y tienes... Mira, el propio Jesús lo decía. Yo no soy maestro de nadie. Yo no quiero que la gente me siga. Que me escuche, pero que luego haga su camino. El propio Jesús lo decía. Entonces, no. Todo se ha tergiversado y entonces es muy complicado que la gente que hoy en día sienta que ha venido aquí a amar y a evolucionar tenga un camino fácil siempre que esté en el sistema y esté involucrado y esté manipulado dentro del sistema. Bueno. Incluso dentro de tu propia familia, puede que tu marido o tu mujer sean NPCs. ¿Y luego cómo haces?
Claro.
Puede que tengas dos hijos y uno sea NPC y otro no. ¿Es que eso es así?
Para, una cosa, ya que me lo trajiste a Jesús vos acá a la charla, ¿no?
¿Dónde está?
No, bueno, me lo trajiste, pero ¿cómo no saber de que el Jesús que de alguna manera todo el mundo reconoce no fue parte del hackeo de Miurgo? Y nos endulzaron con eso.
Claro.
No me digas claro, no, ningún claro. Mirá que estás, digamos, tu respuesta atenta contra la creencia de millones de personas.
Si a mí me preguntas quién creo que fue Jesús,
dale.
Si a mí me preguntas quién crees que fue Jesús,
¿te animás?
Pues el mejor revolucionario de la época.
Ok.
Y que evidentemente ni creó una religión ni quería crear una religión. Pero que sea revolucionario no quiere decir que sea un revolucionario como los de hoy en día. No, era una persona que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y la otra hipótesis también, que podría ir junta con la de revolucionario, es que evidentemente él salió de un matrimonio híbrido. Porque a las que llamaban vírgenes de la época... Todas tenían contacto con un mismo ángel, que era el ángel Gabriel. Y nos cuentan desde el Vaticano que había un antiguo linaje que se llamaban los Herbs. Y de la palabra Herb salió Gabriel. Con lo cual el ángel Gabriel no es un ser, es un linaje. Y esos linajes no humanos son los que se encargaban de crear seres híbridos, como podría haber sido, por ejemplo, Jesús. Y por eso Jesús tenía... capacidades quizás un poco diferentes a los demás. Es una hipótesis que a mí me encanta.
¿Acá hay linajes así ahora? ¿Hay hibridaje?
Hay hibridaje. Lo hay.
¿Son notorios por alguna razón? ¿Se los puede visibilizar? ¿O se los puede identificar como posibles?
Sí, pero somos tan torpes, no lo vemos. Se les identifica por el olor, por los ojos. Tienen un brillo en los ojos especiales y son de una forma u otra. Y poco más.
¿Y es que están en...?
El camuflaje es de espectáculo.
Claro, pero ¿están en lugares de qué? ¿En cualquier lugar
pero
o están no son, en lugares
no,
claves?
No hablo de híbridos malos, también hay híbridos de amor, ¿eh?
Claro,
estoy hablando
por eso.
Que también hay seres buenos, ¿eh? Hay de los dos lados. Es una guerra interna también. Lo que pasa es que el problema que tenemos en este simulador es que como este simulador se hackeó, digámoslo, por los bajos astrales, la vibración que tenemos aquí es baja. Con lo cual, si tú tienes un problema y tú rezas, ¡ay, Dios mío, por favor, el arcángel Gabriel que venga a ayudarme! Y el arcángel Gabriel, Jesús o Dios, no vienen. Sí, a lo mejor vienen dentro de 2 días. Pero ¿por qué tarda el amor y el bien en venir? Porque ellos tienen que bajar mucho su vibración para venir a pedir, para venir a apoyarte en tu ayuda. En cambio, cuando tú pides... el de bajo astral que está en su salsa te viene enseguida. Y por eso hay tantos canalizadores con tantos problemas. ¿Por qué? Porque canalizan primero a los de bajo astral. Aunque pidan al de arriba, el primero que llega es el más cercano en vibración. Y el que viene realmente, digámoslo así, de la luz, cuesta mucho que venga a ayudarte. Vienen, pero cuestan. Lo que pasa es que el ser humano, algo de lo que pecamos es de la impaciencia. Entonces somos tan impacientes que la primera de cambio ya no pedimos.
¿Por qué decís que los canalizadores están con problemas?
Porque cada vez estoy hablando con más de que ellos mismos están dudando de con quién conectan. porque okay. a veces las respuestas de la gente con las que conectan son muy diversas y ellos mismos no lo entienden. No digo todos, digo algunos, ¿eh? Pero antes nunca escuché eso. Ahora lo he escuchado ya en varios. Entonces me preocupa ese tema, porque claro, como sabemos que estamos en un simulador hackeado, lo primero que te llega es la vibración que hay aquí, que es la baja. Entonces claro, o tienes una conexión muy directa con algo muy potente, o es como tirar un anzuelo en un río. O sea, tú no sabes lo que vas a pescar.
Bueno,
tú
con
tiras el anzuelo.
Sí, con este criterio que decís que los que de alguna manera ofician de buenos, ¿no? Y que son bondadosos, no podrían intervenir este juego, no podrían rehackearlo este juego, porque su vibración, bueno, no alcanza.
A no ser que el creador diga, hasta aquí, ya, se acabó el experimento, venga, fuera. Por decirlo de alguna manera, claro que podrían.
¿Quién es ese creador? ¿Quién es?
Ah, ya me gustaría a mí saberlo. Dios.
Pero hace un ratito Dios era el demiurgo. Pará, el hackeador.
Yo dije los dioses religiosos son demiurgos. Pero hay un Dios real. Claro que hay un Dios real. Okay. Hay un Dios creador que da libre albedrío a los almáticos, pero no a los NPCs, que no lo tienen. Pero por supuesto que yo tengo claro que hay un Dios creador. Lo que pasa es que muchas religiones han sido manipuladas por ese otro, entre comillas, tipo de dioses.
Para, ese
Eso
Dios.
Lo he dicho antes.
Este Dios creador tuyo viene de la inteligencia.
Para.
No, bueno, el que me estás trayendo vos como Dios creador. No digo tuyo, el de todos o el que vos crees que es. ¿Crees que está asociado a la inteligencia artificial o no?
No, la inteligencia artificial es la oscura. No la de luz, no. Cuando yo te decía que un dios religioso puede ser una gran máquina cuántica de inteligencia artificial, es el hackeo. Es el dios hackeador. No el real.
Okay.
Luego me dices, ¿y por qué el real no interviene? Joder, si yo supiera esto, sería el rey del mambo. Pero mi opinión es que nos deja, bueno, dice, ¿lo habéis hackeado? Bueno, a ver cómo se mueven mis chicos. Pues no sé. Se me podría ocurrir esto, porque es que si no se me ocurre nada más, porque deja que se manipule su creación. Claro, pero espera, estamos hablando de este simulador. Que
claro, eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir, porque no debemos ser claramente el único simulador.
No, porque cuando hablamos de extraterrestres o de alienígenas, no vienen de arriba, vienen de los otros simuladores o intraterrenos. La Tierra es plana, no es plana. La Tierra no es redonda, la Tierra es pentagonal, tiene una forma de pentágono. Y cada plano del pentágono tiene pegado otro pentágono con otro domo. Y así hasta crear una pelota de fútbol. ¿O cómo crees que se creó una pelota de fútbol de 12 pentágonos? Qué casualidad, ¿no? Así es la verdadera forma de la Tierra según la élite. No según yo no tengo ni idea. Pero eso es lo que yo he escuchado. Son pentágonos, con cada uno con su domo, unidos uno al lado de otro, formando una esfera... 12, y en el centro está el 13º, que es el motor que organiza los otros 12. ¿Una pelota flotando dónde? No tengo ni la más remota idea. ¿Cuántas pelotas debe haber? Pues igual hay miles o millones de pelotas así. Y aunque la forma no fuera así, ¿creemos que estamos solos? No, tiene que haber un montón de juegos por todas partes. No puede ser el único juego.
Totalmente.
No, me niego a pensar que es el único juego.
O sea, que todavía no digerimos la teoría de la Tierra plana para entrar en la Tierra pentagonal, que también lo muestra la revista The Economist, ¿no? Al planeta incluso como una gran pelota de fútbol.
Ah, la estás viendo, muy bien, has hecho los deberes.
No, sí te digo que la he visto, la pelota me pareció impresionante.
Sale la pelota en The Economist, sale la pelota.
Sí, sale la pelota. Carles, ¿qué es lo que más crees que de cara al 2030, ¿sí? Viene lo más fuerte... ¿En este 2026-27, como decís, o en realidad va a ir como la cosa subiendo de temperatura?
Ellos tienen una fecha que es 2033.
Uy, esta es nueva
como
para
fecha
mí.
Potente. 2033 es la fecha donde se acaban la profecía de los 120 jubileos. Exactamente el 8 de octubre de 2033. Curioso, 33, ¿te suena algo el 33?
Sí, sí, ¿y qué va a pasar ahí?
Bueno, allí tiene que pasar el entre comillas apocalipsis, que no va a ser un fin del mundo. O sea, yo creo que allí va a ser el reset. Allí viene el reset. Es lo que yo pienso y a lo mejor no, pero tal como estoy viendo la situación, si tiene que pasar algo grave, ellos tienen previsto 8 de octubre de 2033.
¿Esta fecha dónde la sacaste?
Esa fecha, hay una profecía que es la profecía de los 120 jubileos, búscalo.
Ah, viene de
ahí. Profecía de los 120 jubileos.
¿Y por qué te agarras de esa profecía y no de otra?
Porque es la que yo he visto cuando estaba con los de arriba. La que ellos hablan. No hablan de las demás, hablan solo de esta. Entonces, ¡buh! Me interesa. Si ellos se... A ver, otro ejemplo. La mayor parte de personas, ¿cuál es el libro que tienen en la mesita de noche al lado?
La Biblia.
La Biblia. ¿Qué libro crees que tienen ellos? Encima de su mesita de noche. El libro de Enoch.
Ah, mira. Mira, no lo hubiera pensado.
Y el libro de Enoch son tres.
Pensé Urantia, mira lo que te digo.
El libro de Enoch son tres libros. Y el segundo, que se llama el libro de Enoch eslavo, es el que te cuenta la forma de la Tierra. Léelo.
Lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Ese no lo tengo.
Se llama El Eslavo. Eslavo. Libro de Enoch 2. Eslavo. Allí te cuenta todo. Y te cuenta las entradas. Él te dice, hay unas ventanas que entra el aire por el norte, sur. No te olvides que todo está escrito de una forma parabólica. De parábola, perdón. Y, o metafórica. Y él te habla de ventanas, de aires, de corrientes. Te está hablando de las entradas del muro de hielo.
Que tarde o temprano también se van a visibilizar, digamos, ¿no?
No, no.
¿No? ¿Crees que no?
No, no, no van a dejar.
O sea, ¿se va a seguir manteniendo la Antártida con sus muros?
¿Quién va a ir si no puede ir nadie? No puedes. Desde 1959 el tratado te prohíbe ir. Tú dices, no, pero si hay gente que ir a la Antártida. Si existiera un muro... Ese muro no es estrechito, es enorme.
Ok.
Ahora, ¿tú te envían a un aventurero a ir al Polo Sur y que hace 2.000 kilómetros en trineo? Sí, sí, tira 2.000 kilómetros aquí, que aquí no hay nada. Y lo tiran por allí, pero igual el grosor del muro no tiene 2.000, tiene 20.000.
Claro.
Las bases científicas están en las islitas, no están en el continente, están en las islitas. Y las bases militares están muy cerca del mar, no están en el interior. Entonces... Si existiera ese muro o lo que fuera, es mucho, mucho, mucho más ancho de lo que nos podemos imaginar.
Carles,
nadie puede viajar allí, ni va a poder. Está Carles, totalmente militarizado.
Claro, sí. Hace poquito, un poco charlando con distintos divulgadores sobre este tema de la aparición del Disclosure Day de Spielberg y todo, se soltó la idea aquí en este programa de que podría haber una gran aparición, pero que fuera incluso, ¿cómo se dice?, proyectada, ni siquiera fuera real.
Bluebeam. Proyecto
sí,
Bluebeam.
Exacto, proyecto Bluebeam. ¿Vos crees que esto
estaría...? Si algo aparece,
¿Es Bluebeam?
Si algo aparece, es Bluebeam. Sí, sí. Mira, de la película solo me queda con una cosa. Yo solo me quedo con una. Y de hecho, los últimos 30 minutos me los pasé llorando como una magdalena.
¿En serio?
Porque me afectó, sí, me afectó directamente, que es el tema de las abducciones, porque yo fui abducido de pequeño. Claro, a mí no me dijeron que yo fui abducido. A mí me dijeron que yo tenía, ¿cómo se llama? Los sueños, las pesadillas estas, terrores nocturnos. Yo durante 2 años tuve que ir al psicólogo, luego al psiquiatra, no hubo forma. Y a partir de los 8 años desaparecieron. Pero cuando yo luego veo lo que son las abducciones, es lo que yo soñaba. Qué curioso, ¿no? Pues a lo mejor no me abducían físicamente, pero sí energéticamente. Entonces, los últimos 30 minutos de la película, y no quiero hacer spoilers, cuando aparece algo que tiene que ver eso, yo me reconocía con los chicos. Mira. Fue tremendo. Eso es lo único que me sirvió de la película. Además, no. Lo demás, no.
No te sirvió, no te anticipó nada.
Lo demás es, bueno, lo de siempre. Más de lo de siempre, desde Roswell, lo de siempre. Y el Roswell fue ya hace 70 años, ¿eh? 80.
¿Y cómo estás viendo a estos players, como un player como Trump o Putin o y vos?
Son títeres de los de arriba.
Son de
todos
de los
presidentes. Okay. Mira, todos los presidentes de todos los países del mundo, para ser presidentes, de cualquier país del mundo tienen una obligación. ¿Sabes cuál es? Ser masones. Todos, sin excepción, seas de derechas, de izquierdas, seas Trump, seas Bukele, seas Milei, cualquiera. Todos tienen que ser masones. Y a partir de allí, como suelen decir, cada día 1 de enero, encima de la mesa tienen la agenda del año que entra. Todos son títeres, Trump incluido. Ahora, una cosa importante que es lo que le pasó a Hitler. Hitler era otro títere. La guerra la tenía que haber ganado Alemania, no los aliados. Estaba prevista que la guerra alemana. ¿Pero qué pasó con Hitler? Que se le fue la olla. Se le fue y se desvió. Pero esa guerra era para que la ganara Alemania.
¿Y por qué de se hecho, le desvió la olla?
Ah, no, eso ya no lo sé. Pero los de arriba, cuando hablan del pintor austriaco, que así le nombran, el pintor austriaco, dicen que al final no siguió la agenda. Y entonces Churchill, Eisenhower y los demás siguieron la agenda y cambiaron el rumbo.
Entonces fue un desertor del sistema.
Sí, y de hecho el pintor austriaco está enterrado en Argentina.
Algo de eso escuché.
Y me han propuesto ir donde está enterrado. Cuando te he dicho que a lo mejor me voy a Argentina pronto, sí. me han dicho que me llevarán a donde está enterrado. Entonces, si voy, os lo cuento. No sé dónde es, no me han dicho dónde es, ¿eh? Yo pensaba que era San Carlos de Bariloche, siempre lo pensé. Me han dicho no.
Córdoba.
No. No voy a decir nada.
Bueno, ¿y te venís a instalar a la Argentina antes de que te vayas? ¿Tenés ganas de quedarte para estos lados?
¿Quién sabe? Hay que ir al cono sur, porque el cono norte, el hemisferio norte se va a poner, ¿cómo se va a poner?
¿Picante?
Chile. Y la opción mía es.
¿Y qué es lo para qué es lo que lo va a poner picante la zona norte, para llamarlo así?
El sistema quiere hacer una limpieza en la zona norte. Entonces el famoso plan Andinia, que tanto se ha hablado tantos años, está en su máximo esplendor.
Ah, okay. O sea, y que entonces, ahí se desata el plan Andinia.
Ahí se desata Gok y Magok.
Ay, Carles, cuánto sé que no hablaba contigo. Me encantan todas tus claves, me encanta. Bueno,
tenemos que venir a Belgrano y grabar allí en Belgrano.
Por favor, te estoy esperando. Sí, me encanta charlar contigo. Y no, bueno,
antes de que acabe el año tenemos que venir, seguro. Antes de que acabe el año, seguro.
Y prométeme que vas a pasar por acá.
No, sí, o sea, yo voy a ir seguramente a Córdoba, porque tengo que hacer algo primero. Pero ya mis amigos de Buenos Aires, que tú los conoces, que son con los que siempre yo venía a la radio, ya me han dicho, como no pases por aquí, te cortamos las orejas. Y digo, no, es que tengo un buen amigo pizzero en Recoleta, que si no voy también me las corta. Entonces, no, voy a Recoleta seguro. Y pasaremos por Belgrano, claro.
Carles, tus redes.
Hay un restaurante en polaco que hacen unos asados. Dios mío, de vida.
Carles, decime tus redes, ¿cómo te seguimos? Sé que estás conmovida, que no te alcanza el tiempo para nada.
Carles Tora, todas las redes a nombre de Carles Tora, simple y llanamente.
Buenísimo. Bueno, gracias por esta charla, me encantó compartir contigo.
Igualmente, y seguro nos veremos muy pronto.
Gracias, te esperamos.
Dale un buen saludo a Liliana de mi parte, que debe estar por ahí, ¿no?
Sí, ahora le digo con gusto, gracias.
Dile que perdone, que siempre la pongo muy nerviosa, pero...
Pero prométeme que te voy a tener más seguido acá, ¿eh?
No, y lo mismo que te prometo, que nos veremos físicamente antes que acabe el año, también, dale. Prometido.
Dale, me encanta, gracias. Muy bien. Bueno, despedimos a Carles Tora.
Chicos.
Chao, gracias. Con esto cerramos el portal.
El portal es una realización de Mantra Producciones.